Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esa oportunidad para acercarnos a ti. Aunque somos pecadores, te damos gracias que Jesús ha bebido esta copa de ira para nosotros. En lugar de eso, Él nos ha dado una copa de salvación. Gracias, oh Señor, que podemos por su sangre ser en tu presencia y adorarte y esperar por el día cuando estamos alrededor de tu mesa, comiendo y bebiendo contigo, sin pecado, sin mancha, sin dolor, sin tristeza, viviendo contigo por la eternidad. Oh Señor, gracias que en los tiempos en que vivimos aquí en ese mundo, tú nos has dado tu palabra santísima, que es equipaz y poderoso por nuestra salvación, por nuestra santificación, por todas las preguntas de la vida. Tu palabra es suficiente. Entonces, oh Señor, acerquémonos a ti para escuchar de ti, para escuchar de tu palabra. Queremos, oh Señor, adorarte como quieras. Queremos vivir como quieras. Entonces, oh Señor, te pedimos por corazones abiertas para escuchar a tu palabra, para ser cambiadas cada persona aquí, para reflejarte mejor, para que a ti sea toda la gloria en esa iglesia y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues vamos a hacer algo un poco extraño por nosotros. Vamos a tomar un poquito pausa en nuestro estudio del Evangelio de Lucas hoy para tocar el tema del alcohol, según la Biblia. Y la razón por eso es porque hemos llegado al punto en nuestro estudio de Lucas de la cena del Señor y cómo la iglesia bíblica, en todas las cosas que hacemos, queremos ser lo más bíblica que podemos. Y vamos a ver que cuando Jesús inauguró la cena del Señor, Él lo hizo con el fruto de la vid, con vino. Y algo en que Moisés y yo hemos hablado es que queremos ser lo más bíblico que podemos. Y si Jesús inauguró su cena con vino, queremos considerar como cuerpo usar vino en lugar o al lado del jugo de uva en nuestro tiempo en la cena del Señor. Pero antes de comenzar eso, porque sabemos que hay muchos, pues tal vez preocupaciones o problemas en la historia de la familia o diferentes interpretaciones, tradiciones, que quisamos escuchar qué dice la Biblia sobre este tema y tener un tiempo como iglesia para tener tiempo para estudiar y reflejar. Y después de eso, si estamos de acuerdo, comenzar de celebrar la cena juntos usando vino. Tengo dos razones por eso y después entramos en este tópico. Primero, como he dicho, queremos ser lo más bíblico, queremos seguir a Cristo lo mejor que podemos. Entonces, si podemos usar algo similar a lo que Jesús usó, no debemos usar un refresco, Coca-Cola, algo así, porque pues prefiero eso o tal vez un refresco de uva, y ese es más o menos similar. Pues no, lo más similar que podemos hacerlo como Jesús lo hizo, debemos seguir su patrón. Segundo, vamos a pasar más tiempo en ese tópico, el simbolismo del vino, que es diferente que el simbolismo del jugo de uva en la Biblia. Y hablando de este simbolismo, queremos, en comiendo y bebiendo en la cena, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo más importante, comiendo, bebiendo en fe. Y parte de esta fe es recordando todo lo que simboliza ese pan y esa copa, ese vino. Entonces, vamos a hablar hoy sobre este tópico del vino, del alcohol en la Biblia, para que podamos enriquecer nuestro tiempo celebrando la cena juntos y más que todo para glorificar y honrar al Señor. Vamos a verlo en tres partes. Primero, vamos a ver el peligro, el maldición, que es el pecado de la embriaguez. La Biblia es tan claro que es un pecado de ser borracho. Y que hay mucho peligro en bebiendo el alcohol y debemos tener cuidado. Este simboliza, o vamos a ver en eso, que la copa representa la ira de Dios. La copa representa un borracho que con la ira de Dios sobre él no puede pensar claramente y es al punto de morir. Esta es nuestra condición, aparte de la gracia de Jesús. Somos borrachos, controlados con el pecado, vomitando nuestro pecado y al punto de morir, o pues muertos espiritualmente. Segundo, vamos a ver que al mismo tiempo que este alcohol puede ser una maldición por los que consumen demasiado, en moderación es una bendición de Dios. Es una representación de gozo y salvación. Y esto es lo que hacemos cuando levantamos la copa. Estamos levantando la copa de salvación, recordando cómo Jesús bebió totalmente la ira de Dios por nosotros en la cruz. Y en lugar de eso, Él nos ha dado la copa de salvación, de gozo y comunión, celebrando con nuestro Dios. Vamos a ver esas dos partes, el pecado y la bendición del alcohol. Y finalmente vamos a ver este simbolismo específicamente en la cena del Señor. Entonces, primera parte, el peligro y el pecado de la embriaguez. Tocando este tema, más que todo lo que debemos recordar es que en todo lo hacemos para la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedle todo para la gloria de Dios. ¿Pensamos así? Con cada respira, con todo lo que comemos, estamos pensando, voy a comer eso con una acción de gracias para la gloria de Dios. Estoy bebiendo eso con una actitud de gracias y para fortalecer ese templo que Dios me ha dado, porque quiero usar mi cuerpo, mi mente, todo mi ser para la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Si uno bebe el alcohol, hácelo para la gloria de Dios. Si uno no bebe el alcohol, hácelo para la gloria de Dios. Pero eso es lo más importante, la gloria de Dios. Segundo, vemos que la Biblia es suficiente para guiar nuestras decisiones en esta área. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pues claro, somos la iglesia bíblica, sabemos que esta Biblia es nuestra guía, nuestra luz en la vida, pero tengo que recordarme de esta verdad, porque años antes, cuando fue unos años sin ser un creyente, nunca he bebido alcohol. Y me fui a España por un semestre para estudiar español allá, y allí ellos beben mucho vino. Unos beben demasiado, pero es parte de su cultura. Y cuando llegó, estaba con una familia cristiana y ellos me invitaron a la casa de sus padres. Y su padre tenía su viña, tenía su propio vino y él me ofreció. Y le dijo, pues, gracias, Señor, en todo mi orgullo, pero no bebo el vino. Y, ¿por qué? Bueno, porque soy un creyente. Y él dijo, pues, soy un creyente también, ¿qué es tu problema con mi vino? Y, pues él fue muy ofendido, porque la Biblia, pues mejor, no tenía razón según la Biblia, tenía mi tradición. Y este me causa un razón para regresar a la Escritura, dice, ¿qué dice la Biblia? Y no solamente mi convicción que viene de mi familia, que viene de mi tradición, pero ¿qué dice la Biblia? Queremos ser bíblicos. Y cada persona tiene su propia convicción, y vamos a ver al fin de la lección, tiene que seguir su convicción. Si uno no sigue su convicción, ese es pecado. Y nuestras convicciones deben venir de la Biblia. Y por eso queremos escuchar qué dice la Biblia según el alcohol. Primero, lo que es más claro, el pecado de la embriaguez. Efesios 5, paso conmigo por favor, este pasaje tan importante en el Nuevo Testamento sobre este tópico. Efesios 5, y vamos a comenzar en versículo 18, que es el versículo central de este tema. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos por el Espíritu. Vamos a tocar esta parte en dos partitos. Primero, el primer parte que no debemos ser embriagados con vino, Y segundo, lo opuesto, debemos ser llenos por el Espíritu Santo. Primera parte, no embriaguez con vino. Este viene en la sección de Efesios, en Efesios 4 a 6, en que Pablo, por el Espíritu Santo, está enseñando a la iglesia cómo andar. Esa es la palabra importante, porque se repite muchas veces, andar en una manera digna de nuestra llamada en Jesús. ¿Cómo andar con Cristo? Y en versículo 15, él dice, este camino con Jesús, andando con Jesús, debe ser andando en sabiduría. Versículo 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor y no os embriaguéis con vino. Entonces, este mandamiento de no embriagarnos con vino es en la sección de andar con Cristo en sabiduría. Entonces, esta conexión vemos con andando, no como un borracho, pero andando con sabiduría. Por favor, pasa conmigo a Proverbios 23. Hay muchos proverbios que, pues, hay muchos lugares que andan de la sabiduría de Dios y sus mandamientos por nosotros. Proverbios 23 probablemente es lo más claro en cómo esta conexión entre la sabiduría y el alcohol. Proverbios 23, versículo 19. Dice Salomón: escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la solonesía se vestirá de harapos. Dos cosas que quiero ver a la introducción de este pasaje. Primero, la cosa importante es el corazón. En toda sabiduría, el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Es la disposición de ver la gloria, la grandeza del Señor y ver que somos creados en su imagen, creados para adorarle, creados para servirle. Y cuando uno está debajo del control del alcohol, no tiene la perspectiva correcta de la grandeza de Dios y por eso no anda en sabiduría. Es la condición del corazón que es lo más importante. Y después de eso, él dice que hay muchas consecuencias malas por los que beben demasiado alcohol. Primero, en versículo 23, él dice, el borracho y el glotón se empobrecerán. ¿Y cuántos hemos visto que son tan pobres? Y tal vez hemos visto a una persona en la calle y piden dinero. ¿Qué es nuestra primera pregunta? Yo sé qué vas a hacer con ese dinero. ¿Tú vas a comprar más drogas o más alcohol? Vemos como el control de todo pecado, especialmente el pecado del alcoholismo, es para robar toda la vida, todo el dinero de una persona. Serán empobrecidos. Versículos 29 y 30. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. Dos consecuencias graves que vemos aquí con el alcoholismo. Primero, versículo 29, los ayes, las tristezas, las contiendas. Nota, el razón por qué muchos beben el alcohol, no beben en moderación, pero estoy hablando en esta sección de bebiendo. Cuando controla su vida, controla su mente, están viviendo por el alcohol. ¿Por qué? Es porque quieren escapar su vida real. Es porque quieren olvidar de los problemas en el hogar. Quieren olvidar los problemas en el trabajo, con su salud. Y por eso beben, para olvidar de la vida real. Pero la consecuencia del pecado, la consecuencia de la idolatría, de poner algo o alguien en el lugar de Jesús y decir, este alcohol para salvarme de mis pecados, siempre resulta en problemas peores. Las relaciones solamente peoran por el alcohol, nunca mejoran. Si uno está buscando por gozo, tal vez por unas horas hay gozo en bebiendo mucho alcohol y después muchas tristezas en la familia y por el individual propio. Entonces, esa es la naturaleza del pecado. Dar promesas de algo mejor que puede proveer. Solamente Jesús es el único que puede darnos el gozo, la satisfacción, las buenas relaciones que queremos. Es confiando en Él y no en algo o alguien más, especialmente el alcohol, para resolver los problemas de la vida. Continúa con la salud. ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Y lo más que los médicos estudian el uso del alcohol, pues encuentran que consumiendo demasiado alcohol puede causar problemas con el hígado y con muchas partes de la Biblia, bebiendo demasiado. También Pablo dice en 1 Timoteo 5:23 a Timoteo, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, de las frecuentes enfermedades. Entonces hay la indicación que un poco de alcohol puede ser bueno, pero no, si no es en moderación, puede matar al cuerpo y también causar problemas en las relaciones y en la alma. Continuamos, versículo 30 y 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tan fuerte es esta ilustración. Él dice, pues, puede mirar la copa, puede mirar pues, tan rojo y cómo va a pasar tan suavemente, pero al fin es como un serpiente y se pica. Y siempre ese es cómo es el pecado. Cuando lo miramos, cuando somos tentados, no estamos pensando en las consecuencias. Pero al fin, siempre se pica. Siempre las consecuencias son peores que su sabor al principio. Y es así con el alcoholismo. Entonces, él dice, mejor, versículo 31, no mires el vino cuando rojea. Si esa es un área de mucha tentación, no debe pasar mucho tiempo con personas que siempre están bebiendo alcohol. O si estar en la presencia del alcohol se causa de tropezar, mejor de no probar, porque no quieres regresar a este pecado vez tras vez tras vez. Eso es lo que vamos a ver en versículo 35. En versículo 33, él habla de las consecuencias otra vez. Tus ojos verán cosas extrañas, tu corazón proferiría perversidades. Y probablemente este es el corazón del problema con el alcoholismo. Que el alcohol toma control. No nos permite de andar en sabiduría con Dios, porque tenemos, no sé, es una frase en español, en inglés dicen liquid bravery o valentía líquida. Pues si uno tiene temor en una situación, bebe el alcohol para que no, es un poco más suave, no tiene tanto control, pero bebiendo más y más, pues puede perder todo control y hacer cosas que no podía, son personas diferentes. Proverbios 20, versículo 1 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Y tristemente hay muchos, tal vez unos aquí, que han tenido padres, esposos, otros familiares que han bebido y después abusado a su familia, haciendo cosas que no podían imaginar haciéndolo cuando estaban pues en su mente correcto, pero debajo del control del alcohol, sin pensar, hacen cosas violentas que son grandes pecados. Y es el pecado de beber demasiado alcohol que permite más y más y más pecados. Y es contra eso que Pablo en Efesios 5 está advirtiendo a la iglesia de Éfeso y a nosotros, que debemos no ser controlados por el vino, pero controlado con el Espíritu Santo. Finalmente, en versículos 34 y 5, él dice, y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Y cuando despierte, volveré a buscar más. Increíble. Cuando uno está sufriendo, dicen, pues, sintiendo tan mal, tan enfermo, después de bebiendo demasiado y sienta como quiere morir. nunca voy a tocar alcohol otra vez, y la próxima noche regresando otra vez para beberlo otra vez. Tal vez unos han tenido alcohólicos en su familia y han tenido este ciclo de promesas rotas, vez tras vez, nunca voy a tocarlo otra vez, y la próxima día lo regresan. Este es el poder del pecado en la vida. Y siempre se peora. El único que puede terminar este ciclo de pecado, el único que, con más poder que el alcohol, es Cristo. Confiando en Él, recibiendo su Espíritu Santo para luchar contra este pecado. Pero la Biblia es tan claro, tan peligroso es este alcohol consumado demasiado. El segundo parte, regresando a Efesios 5, el segundo parte de esta ordenanza que Él nos da, este mandamiento, Él dice, no os embriaguéis con vino, el otro parte, en lo cual hay disolución, sino sed llenos por el Espíritu. Probablemente su traducción dice, sed llenos del Espíritu. Esta es una traducción posible, por razones que no tenemos tiempo para tocar. Un día cuando estudiamos Efesios vamos a verlo, pero probablemente la mejor traducción es ser llenos por el Espíritu. Él está el que está haciendo la acción de llenarnos más que el contenido de lo que estamos llenados. Vemos en Efesios 1, Efesios 3, Efesios 4 que somos llenos con Dios en su totalidad, en la Trinidad. Pero el punto de todo eso es muy claro. El contraste entre ser controlado con el alcohol y controlado con el Espíritu Santo. Y como cristianos, esta es la vida cristiana. Ser llenos, controlados con Cristo, con el Espíritu, con el Padre, con la Palabra de Dios que nos llena y nos controla nuestros pensamientos. En Efesios 5:19 y lo que sigue, vemos tres evidencias de uno quien es lleno con el Espíritu o por el Espíritu Santo. Primero, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Segundo, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y tres, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Uno quien es lleno por el Espíritu Santo, controlado no con el alcohol, pero con el Espíritu de Dios, tiene esos frutos. Siempre está hablando de la palabra de Dios. Y especialmente los salmos y los himnos y cantando a Dios. Segundo, siempre está dando acción de gracias. ¿Cuántas personas emborrachadas están siempre dando gracias a Dios por la plenitud de la gracia que Él ha tenido? No, están pues, como hemos visto, muchas veces son violentos o pues tienen luchas con otras personas, pero los que están llenos con el Espíritu son lo opuesto. Son llenos con la acción de gracias a Dios. Y finalmente, son sometidos unos a otros. Y este comienza una sección en Efesios en que él habla de las relaciones en la familia y en la comunidad. Como la esposa debe someterse a su esposo, con respeto a su esposo, y el esposo amando a su esposa. O como el siervo, el trabajador, debe someterse a su jefe. Y como los hijos deben someterles a sus padres. Exactamente lo opuesto de uno que es controlado con el alcohol. Las relaciones en la familia, en el trabajo, con la pareja, con los hijos, siempre hay problemas cuando uno está controlado con el alcohol. Pero cuando uno está andando con el Espíritu Santo nos llena, nos controla y nos da corazón de humildad que nos permite de tener paz en la casa y paz en el trabajo. Entonces, Él dice, debemos ser llenos, controlados con el Espíritu y no con el alcohol. Entonces, con todo ese peligro del alcohol consumado sin control, podemos decir, pues, ese es un peligro que no quiero tener ningún parte de eso, quiero andar en el Espíritu Santo y por eso no voy a beber nada del alcohol. Uno puede decir esto, puede tener esta convicción, pero recuerda que otra vez, este vino, este alcohol, es un don de Dios, es como comida. Hemos visto en Proverbios 23, otra vez, versículo 21, él dice, el borracho y el glotón se empobrecerán. Él pone esas dos cosas juntos. Los que son borrachos y los que son glotones y comen demasiado comida. Nunca he escuchado a alguien diciendo, pues, yo sé que la comida es un don de Dios. Pero ¿por qué es posible de comer demasiado? No voy a comer nada más. No, ¿por qué? Porque entienden que es bueno que Dios nos ha dado comida para disfrutar, pero necesitamos el Espíritu Santo para darnos este autocontrol, esa habilidad de no comer demasiado. Y creo que es lo mismo con el alcohol, que es algo que Dios nos ha dado como bendición, pero usarlo con moderación, con autocontrol por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la segunda parte. La bendición que representa la copa. Pasamos a Salmo 104, por favor. En Salmo 104 vemos ese don de Dios. Dice, Jehová hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Según la salmista, el alcohol, o especialmente aquí el vino, es un don de Dios. Y su efecto, por los que han bebido un poco, puede sentir un poco de cambio en el cuerpo, un poco de sentir un poco gozo en bebiendo este efecto del alcohol en moderación. Y dice la salmista, este es un don de Dios para dar eso, dar la capacidad a la uva de producir su fruto después de ser fermentado, de producir en maduración ese gozo en el corazón. Es un don de Dios. Deuteronomio 14 habla del diezmo, habla de cómo nación de Israel una vez cada año debe venir con un diezmo de su cosecha para ofrecerlo al Señor, porque los partes primeros pertenecen al Señor, porque todo pertenece al Señor. Es una forma de agradecer a Dios por sus bendiciones durante el año. Deuteronomio 14, leemos eso, versículo 24. Mas si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde Jehová tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Ese es increíble. Como parte del diezmo, Dios dice, claro, fue antes del templo, cuando Dios lo dio instrucciones por el tabernáculo. Él dijo, pues una vez cada año ven a toda la nación alrededor del nombre, del lugar a donde Dios ha puesto su nombre, alrededor del tabernáculo. Y si es demasiado largo para traer sus animales, su cosecha, pues véndelo allá y después ven a mi tienda y con el dinero compra lo que desea tu corazón. Si sean ovejas, si sean vacas, para tener una gran barbacoa o, si quiere, comer el vino o sidra. Pues hay diferentes palabras por diferentes tipos del alcohol en el Antiguo Testamento. El vino, claro, es el vino. Y la palabra por sidra probablemente refiere a algún tipo de cerveza. Entonces, Dios está diciendo, como parte de su diezmo, parte de dando gracias a mí por toda la abundancia que te ha dado, ven con tu dinero, compra la comida, la bebida para tener una gran fiesta conmigo y con todo mi pueblo, y come y bebe en moderación, pero dando gracias a mí. Entonces Dios dice, quiero una fiesta en mi nombre, y debe ser vino y cerveza aquí a mi fiesta. Y escuchamos eso y pensamos, wow, no imagino el Dios, pues como hay un diferente Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sabemos que no, Dios es eterno y nunca cambia, pero a veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento, pues nunca podemos imaginarle en una fiesta bebiendo una cerveza. Pero Dios dice, ofrece un sacrificio de vino en mi altar y a ustedes beben en mi presencia. Disfruten de mi gozo, la copa de salvación en mi presencia. Este simbolismo, este gozo de salvación que hay representado en el alcohol en moderación, vemos muchas veces en los profetas. Aquí en Amós capítulo 9, vemos una visión de los tiempos mesiánicos, los tiempos cuando el Cristo, el Rey del linaje de David, iba a venir y traer un mundo fructífero a su creación. Y este es representado en un mundo lleno con vino. Amós capítulo 9, versículo 14 dice, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas, también plantarán viñas, y beberán su vino, y cultivarán huertos, y comerán sus frutos. El simbolismo de salvación, de restauración, de gozo en la presencia de Dios, es el pueblo de Dios con vino, con viñas abundantes y bebiendo vino en la presencia del Señor. Entramos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es el primer milagro que vemos de Jesús según Juan? En Juan vemos siete señales que Jesús hizo para dar evidencia que Él es en verdad el Hijo de Dios, el Mesías. Él es el quien vino para cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Y encontramos Jesús a la celebración de una boda en Caná de Galilea. Leemos en versículo 9, cuando el maestresela probó el agua convertido en vino, le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Eso es increíble. Jesús a una boda convirtió ese agua al vino. Y podemos ver eso y decir, pues claro, esa es evidencia que Él es Dios y que Él tiene el poder de hacer lo imposible. Y sí, esa es parte de la gloria del señal. Pero creo que es más que eso. ¿Por qué fue a una boda? ¿Y por qué fue vino que Jesús decidió? Ese es como voy a manifestar mi gloria por la primera vez a mis discípulos, para manifestar que soy el Cristo, el Mesías que iba a traer tiempos fructíferos, tiempos de la bendición y salvación de Dios. Pues por eso fue a una boda y convirtió agua a vino. Los tiempos anteriores no podían ser comparadas con la gloria que Jesús ofreció por los que creen en Él. Y esta fue la evidencia de eso, fue la conversión del agua a vino. Y como hemos visto en Lucas, muchas veces siempre Jesús estaba comiendo y bebiendo con pecadores. Leemos en Lucas 7, versículo 34. Esta acusación contra Jesús. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Vez tras vez en Lucas hemos visto a Jesús comiendo y bebiendo con pecadores. Y los que piensan que son más santos que Dios dicen, pues claro, mira con quién Él está comiendo, con quién Él está bebiendo, Él tiene que ser un glotón, un bebedor de vino. Pues de eso creo que podemos ver que, claro, Jesús no fue un glotón. Y él no fue un borracho, pero no tenía miedo de identificarse con los quien fueron glotones y borrachos. Con eso debe ser un poco de, este debe causarnos de tener pausa por un momento. queremos regresar a este tema en que hemos comenzado este estudio, en Efesios 5, la necesidad para andar en sabiduría. Porque Salomón dice, no comer con glotones, no beber con los que beben demasiado alcohol. Y aquí está Jesús comiendo y bebiendo con los que fueron así. Entonces, creo que hay dos cosas que vemos que debemos ver de eso. Primero, Jesús comió con personas que fueron recaudadores de impuestos y que fueron grandes pecadores, que tenían problemas con el vino. Pero claro, siempre Jesús nunca no cometió este pecado. Y Él lo hizo con el propósito de extender su misión de misericordia y gracia por pecadores. Él estaba identificando con ellos y bebiendo de la misma copa, comiendo del mismo pan con ellos, para representar, he venido por ustedes, para buscar y salvar pecadores como ustedes. Puedes tener comunión conmigo, pero siempre fue claro que lo que estaban haciendo fue pecado y que Él no estaba de acuerdo con sus acciones. Él vino para salvarles de este pecado, no para decir, sí, todo está bien. Entonces, Él vino, él bebió del alcohol para la gloria de Dios. Si uno ha tenido un pasado de ser controlado con el alcohol, si solamente olerlo o estar con amigos quienes siempre están emborrachados, uno no debe ir a esas fiestas. Y no debe probar de eso. Si va a esta tentación, va a llegar a su destrucción. Entonces, uno necesita sabiduría. Algo que es bueno por uno puede ser malo por otro. Y lo más importante, al fin de cuentas, otra vez, es la gloria de Dios. ¿Puedo beber eso dando gracias a Dios y con autocontrol? ¿O ese va a causarme de pecar? Y en el otro lado, tengo que decir, pues, estoy seguro que muchos de nosotros hemos ido a una fiesta y alguien dice, pues, tú no quieres una cerveza porque eres un cristiano. ¿Y cómo respondemos a eso? Porque Jesús bebió el alcohol. Y no queremos parecer como somos más santos que Cristo. Claro, es imposible que sea. No queremos ser como los fariseos que pensaban, pues, si Dios tiene su palabra aquí, pero voy a poner los límites un poco más alto para protegerme del pecado, pero el fin de eso fue no solamente protección y sabiduría, fue una forma de autojusticia. Y queremos cuidarnos de eso también, de una actitud en que el mundo piensa, pues, los cristianos, pues, no saben cómo disfrutar, pues, la comida, no saben cómo disfrutar el alcohol, no saben cómo disfrutar, por ejemplo, el sexo. Sí sabemos cómo disfrutarlo en la manera que Dios nos ha dado. En un pacto matrimonial, sí, lo disfrutamos de eso. Y en la bebida, en moderación, con el control del Espíritu Santo, sí podemos disfrutar de eso. No podemos poner una cara hipócrita o que es más santo que la palabra de Dios. Este es lo mejor y queremos seguirlo como el patrón de nuestra vida. Entonces, con eso, con el riesgo, el peligro del alcohol, especialmente el pecado de bebiendo demasiado, y el otro, la bendición de que hay en disfrutándolo en moderación, vemos esos dos lados juntos representados en la cena del Señor, el simbolismo del vino. Lucas 22, versículo 18, los versículos que hemos tocado la semana pasada. En la inauguración de la cena del Señor. Dice, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Versículo 20. De la misma manera, Jesús tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. La primera cosa que quiero notar, otra vez, la razón por tocar ese tema es porque queremos considerar usando vino en nuestra celebración de la cena del Señor. Y he dicho que parte de esta razón es porque creo que el ejemplo que tenemos de Jesús es que en inaugurando esta escena, Él usó vino. Pero cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, que nos habla de la cena del Señor, usa esa frase, el fruto de la vid, no dice vino. Entonces, ¿cómo sabemos que fue vino que bebió Jesús? Pues, primero, porque en la Pascua, ese es lo que ellos usaron, fue el vino. También, cuando vemos la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 11, vemos que habían tristemente, horriblemente, personas que estaban borrachos bebiendo de la copa. Claramente ellos no usaron copitas como tuvimos, tenían que beber todo eso para ser borrachos con eso. Pero él usó la frase fruto de la vid. Entonces, ¿por qué él usó esa frase? Pues creo que es un recordatorio, parte de este simbolismo del vino. Vemos el vino descrito en lugares como en Deuteronomio 32:14, que dice, que habla del vino como la sangre de uvas. Y sabemos eso, pero es bueno para recordar eso. ¿Cómo hace uno el vino? Pues es con la muerte de la uva. Y no solamente con su muerte, pero una muerte violenta. Con presionar toda su vida como sangre de la uva para que podamos beber de su fruto. Y esta es nuestra salvación en Cristo. Fue una muerte violenta. Fue su sangre que es su vida derramada por nosotros. Y pensamos en ese fruto de la vida, en esa sangre, esta uva dando toda su vida por esa copa y Jesús dando toda su vida en la cruz por nosotros. Entonces, con eso, pensamos en los dos lados. La maldición que representa la copa y el alcohol y la copa de salvación o de gozo en el alcohol. Primero, la copa de ira. Pasa conmigo, por favor, a Salmo 75. Vemos descripciones muy similares de eso en los Salmos y en los profetas, que habla de esta copa de ira de Dios. Dice Salmo 75, versículo 7, sino que Dios es el juez, a uno humilla y otra ensalza, porque hay un cáliz en la mano de Jehová, y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, compara como este vino fermentada. Compara con un cáliz que es grande. Dios es lento a la ira, pero con el pecado en el mundo, desde Adán hasta nosotros, llenado y más lleno y más lleno y más lleno esta copa hasta que finalmente cada pecador tiene que beber de esta copa de la ira de Dios. Es como un vino fuerte y no puede solamente beber un poco del vino. No bebe de la ira de Dios en moderación. No, el pecador tiene que beber todo hasta que sienten como quieren morir, hasta que no pueden pensar, sienten como pues con este dolor, como un borracho, sin control, sin esperanza, con este pues muerte interior. Este es el simbolismo de la ira de Dios en una copa de vino. Cuando uno bebe mucho jugo de uva, pues no siente muy bien, pero no lo mismo como bebiendo algo tan fuerte como el vino. Entonces, esa es parte del simbolismo. Y sabemos lo que celebramos en bebiendo de la copa del nuevo pacto. Es que Jesús bebió esta copa de ira por nosotros. Si Dios permite, el próximo domingo vamos a tocar ese tema cuando estudiamos Jesús en el huerto de Getsemaní y recordamos lo que Jesús oró por nosotros. Él oró al Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que lo que Él iba a hacer en la cruz fue beber totalmente esta copa de la ira de Dios por nosotros. Él sabía tan horrible que sería para ser separado de su Padre de amor. Y tan doloroso sería esta ira de Dios. Pero Él lo hizo, la voluntad del Padre por nosotros. Para que lo que hay en la copa para nosotros no es la ira de Dios, es la salvación, el gozo de Dios. Y este es lo que encontramos, por ejemplo, en Isaías 25. En Isaías 25, muy similar a lo que hemos leído de Amós, capítulo 9, es una visión del futuro, una visión de la salvación. Es comparado con un gran banquete con Dios. Escuchamos eso en Isaías 25, versículo 6. Jehová de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová ha hablado. Y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Este día de salvación, este día de gozo, es comparado con un gran banquete comiendo y bebiendo vino añejo en la presencia de Dios. Hermanos, si un día vamos a beber vino añejo en la presencia de Dios, ¿por qué no lo hacemos ahora mismo? Este es el simbolismo, que estamos bebiendo esta copa hasta que venga el Señor. Estamos bebiendo un poquito de este vino, recordando lo que Jesús hizo en la cruz para beber la copa de la ira de Dios y también pensando en la salvación que experimentamos hoy y el gozo infinito que vamos a experimentar en su presencia un día. Estamos pensando en esas dos cosas y ese es simbolizado en la copa. Entonces, cuando pensamos en la comida, cuando pensamos en la bebida en la Biblia, pasamos el huerto de Edén, cuando Adán rechazó el buen provisión de Dios y él y Eva comieron del fruto del árbol de que no debían comer. Ellos rechazaron la cena preparada por ellos para comer de lo que no fue permitido. Pero Dios envió su Hijo en Egipto para beber la copa de ira y para darnos una copa de salvación. Y el fin de eso es que Dios nos invita para creer en Jesús y en fe comer y beber con Jesús hasta que Él venga por nosotros. Unas aplicaciones rápidamente. En Romanos 14:14-15 leemos, yo sé, estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a quien por quien Cristo murió. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Quiero terminar con este pensamiento. Al fin de cuentas, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. En Romanos 14, Él dice que hay libertad como cristianos. Libertad para disfrutar de cualquier comida, de disfrutar de la bebida en moderación. Pero si este va a causar a nuestro hermano de tropezar, no debemos beberlo. O, aunque no es en este contexto, pero de Proverbios, si este va a causar a nosotros para tropezar, no debemos comer. Tenemos que seguir nuestra convicción. Es más importante la alma de mi hermano por quien Cristo murió que expresar mi libertad en Cristo para beber el vino. Si bebiendo una cerveza, una fiesta, va a causar un incrédulo para no creer en Cristo porque por mi mal ejemplo, no debo beber. pero al mismo tiempo, si mi no bebiendo está una pared en que ellos no quieren ser un cristiano porque no pueden disfrutar de esas cosas y es un mal testimonio, puede ser. Todo eso requiere mucha sabiduría, mucha oración, mucho buscando de la Biblia para seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cómo pertenece a la cena del Señor? Creo que es muy claro. El ejemplo de Jesús y el simbolismo del vino, como una copa de ira y una copa de salvación. Y hay más demostración de la ira en vino que en jugo de uva. Y más gozo por el corazón en el vino que en jugo de uva. Y por esa razón, tengo la convicción que eso es lo que debemos beber. Pero antes de hacer eso, porque no queremos ser una causa de tropiezo por ninguna persona, que vamos a tener pues, por favor, habla con Don Moisés, Don Esperanza, conmigo, si de un lado o al otro. Y no, otra vez, no es un lado, una lucha. Es algo como familia en que queremos seguir la palabra y seguir nuestras convicciones para que nuestra adoración sea de edificación para nosotros y más que todo para la gloria de Dios. Muy bien, oremos juntos. Oh Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo y es nuestro deseo que Él nos controla, que Él nos da autocontrol en todas las circunstancias. Queremos ser controlados por tu Espíritu, produciendo su fruto y no viendo las malas consecuencias de ser controlado por el alcohol. Ayúdanos, oh Señor, para andar en el control de tu Espíritu. Te pedimos, oh Señor, si hay alguien aquí debajo del control de alcohol o drogas, te pido, Señor, que los libras de este control y que tu Espíritu Santo poderoso abre sus ojos a ver tan más precioso es Cristo y que ellos sean controlados por ti y no por esta sustancia. Te pedimos, oh Señor, por sabiduría. Queremos andar en sabiduría en todas las cosas de la vida, especialmente en nuestra adoración. No queremos ser una roca de tropiezo por ninguna persona. También queremos seguir el ejemplo de nuestro Salvador y adorándole como Él inauguró. Y finalmente, oh Señor, te damos gracias que la copa de ira preparada por nosotros, Jesús, bebo todo eso por nosotros en la cruz. Gracias que podemos levantar en lugar de esta copa de ira, la copa de salvación, que somos perdonados, somos parte del nuevo pacto y con grande esperanza buscamos el día cuando estaremos en los nuevos cielos y nueva tierra, comiendo y bebiendo en tu presencia por lo que Jesús hizo, tomando tu ira por nosotros en la cruz. Entonces, oh Señor, queremos ser los que reflejan tu gloria, que traen gloria en todas las cosas, en bebiendo, en comiendo, que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.